40 años no es mucho tiempo, pero en estas últimas 4 décadas los cambios en nuestro entorno se han ido sucediendo a un ritmo vertiginoso, impulsados por el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, la generalización de Internet a partir de los 90, la web 2.0, el desarrollo de plataformas de aprendizaje online, el impacto de las redes sociales. En los años 60 del siglo XX surgen tendencias que han ido marcando estos últimos tiempos. En el 72 se creaba la UNED, una universidad pública, a distancia, vinculada desde su nacimiento a la tecnología, al servicio de la educación a distancia, con el objetivo de hacer posible el principio de la igualdad de oportunidades, facilitando el acceso a la educación superior a todos los que de otro modo no podían acceder a las aulas universitarias. Es hoy un referente para otras instituciones dentro y fuera de España. Son muchos los maestros y profesores que han contribuido a este desarrollo, algunos todavía en activo, con una de las pioneras en el uso de la informática al servicio de la educación. Compartimos este tiempo de radio. José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, conversa con la profesora Enriqueta de Lara Guijarro, que se incorpora a la UNED a principios de los 80, después de recorrer como maestra varios pueblos de España, al tiempo que estudiaba filosofía y letras e informática en los 60. En los 70 empieza a trabajar en el Centro Nacional de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el recién creado CENIDE, después INCIE y luego CIDE, como asesora técnico-docente en un proyecto piloto de la UNESCO.
La UNED cumple 40 años y parece una ocasión interesante para que hagamos retrospectiva. Vamos a hacerla. Y vamos a hacerla desde la perspectiva educativa, como corresponde a nuestra facultad. Si una característica especifica la diferencia de la UNED en el contexto de la universidad actual, es ese marcado carácter de enseñanza a distancia. Y precisamente esa distancia impone sus condiciones pedagógicas y también didácticas. Una de ellas es la necesidad que tenemos de utilizar los medios que la tecnología pone a nuestra disposición para hacer llegar el conocimiento y el saber a todos los estudiantes. A todos, allá donde se encuentren. Pretendemos hacer un análisis retrospectivo de cómo han sido estos medios en la UNED a lo largo de estos 40 años. Contamos con la inestimable colaboración de la profesora de Lara Guijarro, a la cual conocemos y podemos asegurar que su bienhacer pedagógico ha ido paralelo a esta evolución tecnológica. Enriqueta, cuéntanos, ¿cómo era esa UNED, tecnológicamente hablando, que tú te encontraste cuando comenzaste a enseñar aquí en la facultad?
Bueno, pues me encontré una UNED que lo que pretendía era formar a personas que no tuvieran la posibilidad de asistir a las clases presenciales, eso sí, de las universidades con clases presenciales. Eso significaba una característica especial que habría que hacerles una dedicación. Aquellas personas que por circunstancias de distancia, por circunstancias de imposibilidad, por circunstancias de querer prepararse más y progresar, no podían asistir a las clases presenciales como se les preparaba. Creo que la UNED montó un sistema maravilloso, estudió, sí que primero era la Open, vio cómo se trabajaba en otros conatos que había de enseñanza a distancia y creo que montó el sistema que correspondía y muy bien. Para ello, lo principal era preparar de forma didáctica y lo más pedagógico posible, no solo en la Facultad de Educación, sino en todas las facultades, todas aquellas materias que los alumnos se tenían que estudiar. La correspondencia, el correo tenía un peso tremendo, pero las unidades didácticas, los cuadernos de evaluación a distancia, las cartas y el correo funcionó y funcionó muy bien y llegó hasta el último extremo de la península y hasta el último rincón y la gente pudo estudiar. Eso y el teléfono. Y era como funcionábamos. Teníamos unas horas de permanencia en las que recibíamos el teléfono y aseguro que se contestaba. Y se contestaba a todos los alumnos y se les daba un trato personalizado y de forma que ellos se encontraban hasta satisfechos, y luego unas exigencias en el estudio que no tenían las otras universidades. No servían los apuntes, no servía parte de la materia, sino que tenían que estudiarse toda porque no sabían lo que se les iba a preguntar. Y desde luego el milagro de los exámenes que se sigue realizando, eso era un milagro de que no hubiera ningún problema con la cantidad de exámenes que se hacían a distancia, que en principio los traíamos y los llevábamos los profesores. Después esas valijas que en cuanto se cierran te cortaban los dedos para guardarlos bien y conservar el secreto y el respeto a los alumnos y a los exámenes de los alumnos. Y creo que era muy interesante.
Seguro que atesoras algunas anécdotas y experiencias de esa época.
Bueno, experiencias de esa época increíbles. Cuando tú salías a cuidar exámenes fuera y tenías que traértelos en la mano, como tuvieras que venir en avión, hasta la propia azafata. Y además te decía, si yo estoy estudiando en la UNED, espérese que se los voy a guardar. Y te los guardaba en un sitio especial por si acaso pasaba algo cuando veníamos con ellos. Y tú te encontrabas a personas, maravilloso, porque ibas y te dedicabas a hablar con los alumnos y te contaban cada cosa. Pues, por ejemplo, una alumna que se estaba examinando de mayores de 25 años, que era camarera de la Virgen del Rocío, y al día siguiente era el Rocío. Venga usted, que yo le enseño el Rocío. O sea, era una relación impresionante y una satisfacción tremenda por parte de los alumnos.
Volvamos a la tecnología. Los medios, estoy seguro que os han hecho a los profesores evolucionar y en algún modo también cambiar la pedagogía.
No nos queda más remedio, pero los medios nos han cambiado a todos. Los medios que tenemos ahora, pues salvando las distancias, el paso, que hay más distancia, pienso yo, del coche de caballos al coche normal, al automóvil. Vamos, eso nos cambiaron. Y los mismos comentarios que se hacían con respecto al uso del automóvil, de la velocidad y de esas relaciones que había y el cambio que iba a haber en la persona por esas cosas, se están haciendo ahora. El tema está en que ahora la industria y las nuevas tecnologías están desarrollando cada vez más y a más velocidad. Y entonces sí que plantean una sensación de no llegar que molesta en gran medida a las personas, pero eso nos tenemos que adaptar. Yo creo que no solo es que nos tengamos que adaptar, es que es necesario, pero es así.
¿Tienes de algún modo la sensación de que el profesor actual está mediatizado por los recursos tecnológicos?
Vamos a ver, después de pensar toda la historia, yo los recursos tecnológicos, empecé a conocer las nuevas tecnologías hace muchos años. Mis cursos de formación en informática, que es la que priva ahora las tecnologías, los hice con los funcionarios de los ministerios, porque daban cursos a funcionarios. Tenías que meterte en la escuela de informática si querías aprender lenguajes de programación, porque era con Fortran como empezábamos. Después, la evolución tan enorme, no quiero hacer la historia, pero el cambio verdadero creo que se ha producido, independiente de los ordenadores personales, la portabilidad de las tecnologías. ¿Qué quiero decir con la portabilidad de las tecnologías? Que tú ahora mismo en el teléfono puedes leer el correo electrónico en cualquier rincón. Tú puedes oír toda la música que quieras en un momento. Y eso lleva a que estamos como inundados de esas tecnologías que no nos da tiempo. Yo no diría que asimilarlo, porque no nos van a dejar asimilarlo, pero sino a dominarlo. Tenemos que aprender a dominarlo nosotros y que no sean ellos los que nos dominen a nosotros. Y es lo que me da miedo, que a veces por esa premura en hacer las cosas pongamos más hincapié en aprendernos la tecnología que lo que podemos hacer con ella, que en definitiva es una herramienta, utilísima, pero una herramienta.
¿Y no tienes la sensación, Enriqueta, de algún modo de que esto nos está obligando a elaborar un pensamiento un poco más selectivo, un poco más concreto?
Ojalá. Pero hacemos mucho caso del Google y del el Rincón del Vago y de todas esas cosas que nos cuentan historias y nos las creemos.
Con lo cual tenemos que hacer un pensamiento más concreto en nuestros alumnos, pero, y más crítico.
Pero es que es lo que más miedo me da. Y es lo que yo más critico, que lo que quizás es nos falta ese sosiego para poder ser críticos. esa necesidad de hacer la digestión. Es que no digerimos, es que engullimos como los pavos. Y los pavos vienen muy bien y el paté está muy rico, pero ¿cómo engorda el hígado? ¿Qué es lo que estamos viendo? El paté es buenísimo, pero a la pobre oca la engordamos así para que le crezca lo que vale el hígado. ¿A nosotros qué es lo que nos vale? ¿El uso de las tecnologías o para qué lo estamos usando y la facilidad que significa de enterarnos de todo? De todo lo que ocurre en el mundo, de todo lo que pasa en el momento. ¿Eso qué nos suma a nuestro conocimiento? Ahí es donde tendremos que aprender a ser críticos.
¿Y qué nos dirías en este sentido a los profesores que estamos heredando vuestro trabajo, vuestra metodología, vuestra didáctica, toda esa tecnología que habéis desarrollado y evolucionado y que hoy en día ya está presente en nuestra facultad?
Bueno, no solo en nuestra facultad, está presente en todo el mundo y además es que es necesario. Pues no lo sé. Yo creo que ahí, como profesores, hay que enseñar a los alumnos y a los estudiantes, sobre todo, a ser muy críticos. A que lean y que analicen lo que lean. No nos da tiempo a leer. Y entonces leemos deprisa, pero asimilamos y nos traemos las informaciones maravillosas y podemos hacer lo que yo le llamo unos sofritos maravillosos. Pero esos sofritos son sofritos, con lo cual no cuecen. Yo no sé, ahí ya me pierdo quizás debido a la experiencia que tengo y sigo aprendiendo y quiero seguir aprendiendo, pero me pierdo porque en mi casa se ríen mucho de mí cuando me dicen que lo que yo de verdad cocino son los guisos largos, los guisos judíos y los guisos estos que se guisan de víspera y que son los que de verdad están ricos. Ahora no somos capaces de cocinar, que os voy a decir, soy de Toledo, unas perdices, pero las perdices hay que cocinarlas de víspera y es lo único, los ingredientes y cocinarlos de víspera, con lo cual seleccionar muy bien los ingredientes que nos proporcionan las nuevas tecnologías y saberlos cocinar. Y ahí ya tenemos otro problema muy grande porque, bueno, creo que es lo que debemos enseñar y si no, no seremos profesores, repetiremos, daremos informaciones que hemos recibido de no sé cuántos, pero no sabremos ser críticos.
De algún modo estás reivindicando una pedagogía del asentamiento.
Estoy reivindicando una pedagogía del sosiego, una pedagogía que el estudiante no solo se estudie para aprobar o tener títulos, que los títulos tengan el valor que les corresponde, pero no solo eso, coleccionar papeles. Y a mí me da mucho miedo que lo verdaderamente importante sean los papeles y no el conocimiento, porque si tú no tienes papeles, pues no progresas, y más en nuestro mundo de la educación. ¿Y cómo vamos a enseñar a los alumnos y a los estudiantes a que ellos tengan ese sosiego cuando a nosotros nos tienen todo el día corriendo, nada más que coleccionando papeles? No nos da tiempo a pensar en la didáctica, quiero decir didáctica, o en cómo asimilar esos conocimientos que hay, cómo utilizar esa maravilla que tenemos de comunicaciones y a saber disfrutar.
Pero en cierto modo, Enriqueta, ese planteamiento que tú nos haces es el del espacio europeo de educación superior. Busca de algún modo un mejor conocimiento en nuestros estudiantes.
Y eso estoy convencida, que el espacio europeo busca eso. Está clarísimo. Mira, mi primera formación ya empezó en esta casa, no, en la de al lado, con el CENIDE y el INCIE. Nos vinieron todos los grandes especialistas que entonces había en el mundo para formarnos en tecnologías. Yo estaba en un proyecto de investigación de enseñanza asistida con ordenador. Estoy hablando del año 70. O 71, o sea, 40 años ya, El otro día una de mis hijas, que se dedica a la enseñanza y tiene vocación, me comenta: oye, mamá, ¿y si yo grabo las prácticas para poderlas enseñar? Por los medios tecnológicos tenemos unas cámaras de vídeo maravillosos para que ellos los vean y ellos puedan criticar esas prácticas. Digo, me parece maravilloso, pero ya había un experto francés que nos enseñaba eso. Y en otro edificio hay todo un equipo de autoobservación a través de las grabaciones para observar sus propias prácticas. Quiero decir que eso, o cómo hacemos para poder utilizar las redes sociales, que no las conozco y que a lo mejor tengo que aprendérmelas, pero me las voy a aprender, casi seguro, para aprender entre todos. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que sí, pero que no es todo tan novedoso, que las cosas ya estaban. que lo que tenemos que hacer es saber utilizarlas y aprovecharnos de ellas. Pero voy a decirte una cosa, que me estás diciendo del sosiego. Cuando tú, en 13 horas de avión, te puedes poner en el otro extremo del mundo, no disfrutas del viaje, no sabes a qué distancia estás, no sabes lo que puedes ver y lo bonito que es. ¿Cómo como pedagogos casamos ese tema? Ahora es facilísimo, te vas al otro extremo del mundo, toda la moda. El otro día estuve en una boda, porque los novios se iban a Menorca en lugar de irse a las Islas Seychelles, las que montaron, pero bueno. Si los novios se querían ir a Menorca, estar tranquilos. Eso nos pasa. Si yo no tengo el iPhone 4 y no sé manejar el iPhone 3, ¿para qué quiero el 4? Tendré que aprender a manejar el iPhone 3. Creo que nos estamos saliendo No nos estamos saliendo. A ver, nos tendremos que salir, pero con sosiego. Sí, pregono el sosiego.
Un poquito de reflexión.
Sí.
¿Y qué futuro nos aventuras para esta universidad?
Pues el futuro para esta universidad yo aventuro muchísimo y muy importante.
En cierto modo, la enseñanza a distancia va a tener que basarse en esos medios, ¿no?
Tiene que basarse en esos medios, ha de utilizar esos medios. No nos queda más remedio. Necesitamos esos medios. Lo que pasa es que tendremos que programarlos, organizarlos y ayudar al estudiante que sea capaz de ser crítico y utilizarlos de la mejor forma posible. Creo que sin esos medios no podemos funcionar y, entre otras cosas, me parece hasta positivos e interesantes. Por ejemplo, la pizarra virtual está tan maravillosa.
Pizarra digital.
La digital, perdona, sí. Viene fenomenal para poder ver a personas y recibir conferencias de personas en el último rincón que no se podrían recibir de otra manera. Y luego, pues no sé si abogar a que la enseñanza a distancia, además, yo ya llevo 3 años trabajando en los programas de mayores y tenemos ahí una fuente de querer aprender, de querer saber, de querer disfrutar con lo que conlleva de mejora física y mental para ese tipo de personas, que la UNED puede hacer una labor increíblemente buena.
Me imagino que una persona como tú, Enriqueta, que hoy en día es capaz de utilizar una videoconferencia, de meterse en unos foros con sus estudiantes, de grabar videoclases, de participar en aulas ABIP, una persona que hoy en día es capaz de hacer todo eso, echando la vista atrás, ha tenido que haber una transformación profunda incluso en tu forma de sentir la pedagogía.
Vamos a ver. La pedagogía, desde que se cambió la palabra maestro por la palabra profesor, ha empezado a cambiar bastante. Ha cambiado bastante porque la pedagogía, y eso sí me lo decían, es como un poco de vocación. Y entonces esa vocación de querer hacer partícipe a los de alrededor, de lo que tú conoces y que ellos sean capaces de aprender todo aquello que quieran o que tú no has podido ser capaz de llegar a aprender, es lo verdaderamente importante dentro de la pedagogía y de un profesor. Y eso pues no se gana con un sueldo, por mucho sueldo que te den. Y entonces ahí se plantea un problema muy serio, José. No es fácil. Hay que ser pedagogo. Hay que ayudar a que los demás sepan y aprendan. Dan lo mismo. Aprenden lo que tienen que aprender en ese momento. Y por supuesto que en este momento tienen que aprender las nuevas tecnologías y a través de las nuevas tecnologías para usarlas correctamente. Con lo cual, la pedagogía no es que sea inmóvil, es que no cambia. Cambia la manera de usarla, pero no la pedagogía, José.
Para terminar, un recuerdo, un agradecimiento. Esos pioneros que empezasteis ahí hace ya unas cuantas décadas, ¿qué personalidades significadas estabais por ahí? ¿A quién crees que no podemos ignorar de algún modo en estos momentos?
Bueno, pues con las nuevas tecnologías hay dos. Y se llamaba Vicens, un catedrático catalán, y don José Fernández Huerta, que ha sido como muy denostado y de verdad que es uno de los pioneros que apostaba por las nuevas tecnologías. Otra persona, estoy hablando de pedagogos, otra persona que hizo una labor increíble fue don Ricardo Marín Ibáñez, que solo tenemos cerca, Y también habrá que defender en aquel momento al Villar Palasí, que sabéis que ha fallecido hace poco, pero a Díaz-Hodlainer, que fue el que fue capaz de traer esos aires que yo creo que hacían falta de renovación y de cambio a través de la ley del 70 y la creación de ese centro tan maravilloso que se llamaba CENIDE. El problema es que luego la política tiene otro recorrido y cuando ya se mete la política y los políticos... Se me nota que no soy política y no estoy muy de acuerdo con ellos. Y los políticos estropean. El CENIDE era un centro de investigación serio, profundo, que pudo trabajar muy bien y que le dio una renovación a la pedagogía. Pero llegaron los políticos, necesitaban direcciones generales y eso lo fastidió bastante. Perdonadme si me alargo.
Enriqueta, te voy a decir una cosa. Tú sí que eres maestra. Tú vives el presente y el pasado. Tú vives el pasado en presente y contagias esa ilusión, ese empeño y ese compromiso. Como compañero y discípulo tuyo, te agradezco este legado de tu conocimiento. Muchas gracias.
José Quintanal es profesor de la Facultad de Educación de la UNED, vicedecano de Ordenación Académica, Prácticas Profesionales y Trabajo de Fin de Grado. Enriqueta de Lara es profesora de la Facultad de Educación, coordinadora de UNED Senior. De sus primeras publicaciones recordamos ya en los cuadernos de la UNED el ordenador en la investigación educativa y de sus tareas de gestión su desempeño como vicedecana del Practicum de la Diplomatura de Educación Social y su labor como representante de profesores titulares en el claustro de esta universidad.